Muy buenos días. Estás por iniciar tu día y aquí te ofrecemos una variedad de temas sobre lo que ha pasado en la ciudad, en México y en el mundo. Las tendencias en redes sociales, la música más nueva y los últimos lanzamientos. Todo lo que debes saber para iniciar tu día. Esto es Diario con Omar García. Comenzamos.
Hoy es sábado 13 de abril del año 2024. Bienvenidas, bienvenido.
Comenzamos con un poco de música.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Diario, la revista informativa de los medios públicos de la Universidad de Guadalajara. En este, el día de hoy, un experimento que estamos haciendo, porque sigue un poco afectado, entonces estoy fuera de la cabina. Le agradezco a Isaac de Loza, que está ya junto con Anita Tornel en la producción, con Bernardo Arriola en la postproducción, y en la operación está Sebastián Cecillón. ¿Cómo están? Muy buenos días.
¿Cómo te va, Omar? Espero que estés sintiéndote un poco mejor allá desde la comodidad del monte en el que te encuentras en retiro espiritual. Muchísimas gracias por sintonizarnos en esta mañana de sábado, un delicioso sábado que empieza caluroso y que se va a poner todavía más. Pero por lo pronto estamos iniciando con el pie derecho aquí en su diario de confianza, esta revista de los medios públicos de la Universidad de Guadalajara, a la que le han entregado toda la confianza del mundo y que se lo recompensa con creces. Omar, cuéntanos, ¿estás malito?
Sí, fíjate que algún virus agarré yo creo esta semana y lo más probable es que me dé influenza, entonces me dice el médico que todavía me guarde un par de días más para no contagiar a nadie y que esto no se vuelva un problema, Pero precisamente hoy vamos a hablar de cosas que tienen que ver con la salud y también con la educación vial. Vamos a tener una entrevista, tuve la oportunidad de platicar con el Arturo Hernández, es el comandante Hernández de los Supercívicos. Ellos tienen un proyecto muy chido allá en la Ciudad de México. Ya vamos a hablar de ello en la segunda parte del programa, en esta entrevista que le pudimos hacer a la distancia, para que nos platique precisamente de qué se tratan los Supercívicos en un proyecto que tiene un poco más de 10 años. Entonces, si me lo permites, antes de ir a eso, yo quisiera preguntarte, Isaac, si tú has tenido amigos, familiares que han tenido o padecido alguna, la enfermedad del Parkinson.
Fíjate, Omar, que en una ocasión hubo un momento, tuve mis etapas, ¿no? Y una de mis etapas en el ejercicio fue el spinning. Lo estoy confesando al aire en estos momentos. Ya Sebastián Cecillón aventó y Anita también aventaron la mirada de sorpresa, pero hice spinning en efecto, sí. Y en una de esas ocasiones yo me tocó ver a un señor de la tercera edad que llegaba en bicicleta él, y cuando se bajaba de la bicicleta empezaba a temblar muchísimo, muchísimo. Cuando él se subía y la instructora, porque evidentemente tenía instructora, el señor estaba súper feliz porque a partir del ejercicio en la bicicleta tenía una hora entera sin temblar. Entonces él se sentía fabuloso. Yo me acercaba con él terminando y le decía, oiga, qué chido de su parte que... No, dice, pues es que es una terapia. Y la verdad es que sí he sentido que a la distancia he reducido un poco los temblores. Entonces, sí, básicamente no es un conocido cercano, pero sí tuve la oportunidad de cotorrear con alguien que tiene Parkinson y que se sometía a terapias de spinning. Se sometía, digo, porque sí es bastante pesado, pero le gustaba y le servía.
Bueno, vamos entonces con las positivas de este día.
Es lo que hay, para bien o para mal, es lo que hay.
Mira, justo porque este pasado 11 de abril es el Día Mundial de la Enfermedad del Parkinson, la agencia especializada en temas de ciencia dice que las terapias a medida son un bien que podría remediar el Parkinson. Con 10.000 nuevos casos al año tan solo en España, encontrar tratamientos eficaces para optimizar la calidad de vida y ralentizar el progreso de la enfermedad resulta fundamental para las personas afectadas. La medicación personalizada según la genética de cada paciente supone uno de los alcances más esperanzadores. Es esta nota de Pilar Quijada.
El Parkinson, dice nuestra colega Pilar, es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente después del Alzheimer. Se calcula que esta afecta a más de 10 millones de personas en todo el mundo y alrededor de 160 mil de ellas en España. Según datos de la Sociedad Española de Neurología, cada año se diagnostican en ese país 10 mil nuevos casos.
Fue el médico británico James Parkinson quien descubrió por primera vez en 1817... esta patología que lleva su nombre, aunque inicialmente se le llamó la parálisis agitante por las señales que observó en 6 personas con temblor, en reposo y dificultades para el movimiento.
Habría que esperar hasta 1967 para contar con medicación capaz de controlar sus síntomas, mientras la enfermedad crecía en número de afectados a medida que aumentaba la esperanza de vida, ya que su principal factor de riesgo pues es precisamente la edad.
Y mira, en esta nota que nos regala la agencia Zinc, dice que hoy hay tratamientos sintomáticos que cambian la vida a los pacientes, tal cantidad de fármacos que no hay por qué aguantar efectos secundarios incapacitantes. Es posible probar hasta dar con el más adecuado, es lo que destaca la neuróloga Lidia López Manzanares, la responsable de la unidad de trastornos del movimiento en el Hospital Universitario La Princesa de Madrid.
Fíjate, Omar, que el compuesto más eficaz sigue siendo el mismo que desde 1967, se llama levodopa. El bioquímico Oleg Hornikiewicz, que espero haber dicho bien, tuvo un papel crucial al observar que en el cerebro de las personas afectadas hay niveles muy bajos de un neurotransmisor fundamental para el movimiento, la dopamina, a consecuencia de la muerte de las neuronas que la producen.
Dice por acá que posteriormente se demostró que al aportar la dopamina deficitaria en forma de precursor, la citada levodopa, así se llama,
levodopa,
se puede controlar los síntomas motores en las primeras etapas de esta enfermedad.
El problema llega a medida que el Parkinson progresa. Entonces, la duración de su beneficio terapéutico entre las tomas se acorta, lo que conlleva a la aparición de periodos sin respuesta a la medicación que son conocidos como periodos off o bloqueos, en los que el temblor, la rigidez y la lentitud de movimientos reaparecen.
Y aquí yo lo ligo con lo que comentabas antes, Isaac, de esta persona con la que hacías spinning, que, lo llamativo es que tú hagas spinning, que básicamente las personas que tienen esta dolencia, esta patología, precisamente la subida de dopamina podrían estar controlando o podrían estarles dando una mayor calidad de vida.
Correcto. De hecho, una de las situaciones que nos comentaba, bueno, que me comentaba este señor, que te digo, llegaba muy ameno, muy alegre, o sea, llegaba y se le veía que para subirse a la bicicleta le costaba un poco de trabajo. De hecho, ahí fue donde lo conocí, en una ocasión en la que lo ayudé a subirse y él pues me aceptó la ayuda, no se puso agresivo ni nada, al contrario, me dijo que qué chido. Pero a partir de ahí fue cuando lo comencé a cotorrear y me decía que la bici le hacía el día, porque esa hora en la que quizás no se aventaba los desafíos que le ponía la instructora, porque si sí era medio complicados esos desafíos, pues, pero en esa hora él respiraba y se sentía bien. Lo recuerdo muy feliz cuando terminaba su jornada, pero definitivamente regresaba a los temblores, aunque decía que eran mucho menores que cuando él despertaba. Entonces, está muy chida esta terapia.
Sí, además en esto que continúa la agencia Zinc, estas fluctuaciones entre los periodos on, es decir, sin síntomas, y off, es decir, con síntomas, como el movimiento involuntario de algunas partes de nuestro cuerpo, reducen precisamente la movilidad y dificultan las actividades de vida diarias, así como la interacción social, porque muchas personas que, digamos, no tenemos este padecimiento, no sabemos cómo acercarnos, ¿no? Y ahí es donde entran los últimos fármacos comercializados en el último año y que se espera que en los próximos meses lleguen para que pueda funcionar como un arsenal terapéutico que ayude a retomar la calidad de vida de estas personas.
Y aquí es donde entra la nota, Omar, porque ya lo que nos comentan nuestros colegas de la agencia es que ya está disponible una levodopa que se administra en perfusión continua bajo la piel con una pequeña aguja de plástico. Esta perfusión funciona las 24 horas sin necesidad de sonda al estómago como las anteriores y evita las fluctuaciones, lo que le aporta además gran independencia a los pacientes en su día con día.
También se está desarrollando un nuevo fármaco de rescate, por ejemplo, que dispensa levodopa inhalada para anticiparse a los periodos sin respuesta a la medicación. Este inhalador administra la cantidad suficiente y evita que el paciente soporte un periodo off antes de la siguiente toma. Además, su efecto es más rápido, es lo que resalta la doctora López Manzanares, que fue entrevistada para esta noticia.
Lo más chido y la mejor noticia para los pacientes, las y los pacientes de esta enfermedad, es que hacia finales de este año se espera que llegue al mercado un segundo medicamento de rescate para los bloqueos. Se trata de un compuesto muy conocido, se llama apomorfina, pero es una nueva vía, esta llegará en una nueva vía de administración que será rápida y sencilla en forma de lámina, que además se coloca bajo la lengua.
Además, la comunidad científica sigue investigando cómo conseguir tratamientos más efectivos. Por ejemplo, Álvaro Sánchez Ferro, neurólogo del Hospital Universitario 12 de Octubre y coordinador del Grupo de Estudio de Trastornos del Movimiento de la Sociedad Española de Neurología, dice lo siguiente: junto con los análisis en terapia genética, también se apuesta por la inmunoterapia para desarrollar medicamentos que mediante anticuerpos monoclonales actúen sobre las proteínas que dañan las neuronas. Es decir, buscan incidir directamente en la enfermedad y no solamente el tratamiento para tener una mejor calidad de vida.
Correcto, y ahí le das al eje toral, porque aún no es posible curar el Parkinson, pero sí se estudian tratamientos para ralentizar su progresión. De hecho, la actividad física, como comentaba con el señor del spinning, que ya no voy a mencionarlo tanto, lo del spinning para mí, lo del señor sí, pero la actividad física sí logra retrasar el avance de esta enfermedad, del Parkinson.
Bueno, son poco más de las 6 de la mañana con 15 minutos. Vamos a la primera pausa, si me lo permites, Isaac, porque hoy es sábado de debate y tenemos que hablar también del debate de la semana pasada que nos quedamos pendientes. Yo ya no vine el viernes, el día de ayer, pero sí hay que hablar de eso, ¿no?
Adelante, nos vamos después de un breve corte, regresamos con ustedes a este que es su diario de confianza.
Vamos a una pausa. Regresamos con más información. Estás escuchando Diario. ¿Ya vas rumbo a la escuela o tu trabajo? Estamos en Diario, la información que necesitas para empezar el día. ¿Cómo te trató la semana? Todo lo que no alcanzaste a escuchar. Todo lo que se te fue y lo que también se te olvidó. Aquí te lo recordamos. El resumen de la semana.
Pasan de las 6:15 de la mañana en este sábado bonito que estamos compartiendo con ustedes a través de Diario, esta revista matutina de los medios públicos de la Universidad de Guadalajara que les entrega todo su corazón para que lo compartan. En esta mañana vamos a ponernos grillos con mi compañero y amigo, no en ese orden, Omar García, a quien tengo del otro lado de la línea, pero lo tengo medio malito. Entonces, mandándole un abrazo solidario, amigo, para que ya te recuperes bien y te vengas aquí a la cabina donde estamos. Estoy muy solito, de hecho.
Sí, no, pronto regreso.
Eso espero.
Oye, Isaac, ¿viste el debate de la semana pasada?
Fíjate que voy a ser bastante honesto porque el interés periodístico me habría obligado a quedarme por completo. O sea, las 16 horas que duró, me lo tuve que haber aventado. Sin embargo, yo me estaba muriendo de sueño para la segunda hora. Era un formato bastante complicado. La primera hora estuvo sabrosona porque pues era la novedad, pues. Pero después de la segunda hora, Omar, no sé si lo percibiste así, era bastante pesado y el formato se cayó solo.
Sí, fíjate que yo también lo vi con muchas fallas en la producción. O sea, desde que inició yo empecé a notar, por ejemplo, que el audio está chafísima. Las tomas, algunas fueron muy, muy malas. El asunto del reloj que hizo creer a los propios candidatos que estaba habiendo trampa, pues tampoco ayuda, ¿no? Yo creo que la que ganó el debate fue Denise.
¿No? todo México creyó que Denise se llevó el debate. Señorona, ¿eh?
Sí, no, además era la única que decía, a ver, ¿quiere contestar o mejor le paso la pregunta a otra persona, ¿no? O sea, sí, a mí me gusta que los debates sean más encaminados a los debates como en Estados Unidos, ¿no? Con una moderación activa.
Claro.
Donde los moderadores estén llevando a los candidatos a que les contesten.
Sí, sin duda. Y luego regularmente en la historia reciente de México, es decir, en las elecciones que me ha tocado como periodista y como ciudadano activo, he notado que el debate siempre es permeado por las trabas que imponen los candidatos. Su formato este horripilante de llevar pancartas, de llevar tarjetones, de fotos. Este tipo de eventos que siempre se han impuesto por encima de las normas que exige el moderador, que ciertamente hacen más lúdico el debate, lo hacen un poquito más ameno, pero en realidad cuando te das cuenta de que esos personajes son los que aspiran a gobernarte y a incidir en tu forma de vida durante los próximos 6 años, ahí sí te das cuenta de lo triste y desafortunado que es que que el ala más humana impacte sobre el ala más política de un profesional de la política, precisamente, ¿no?
Claro, y lo que decíamos aquí la semana pasada, cuando leíamos esta columna de Roy Campos, el presidente de una casa encuestadora.
Simón, que nadie gana los debates, ¿no? Era básicamente el resumen, nadie gana un debate.
No, quizá lo puedas perder, pero nadie lo gana, ¿no? O sea, en realidad el que haga menos errores es el que termina por ganar.
Claro.
Y eso yo creo que fue lo que le pasó, por ejemplo, a Claudia Sheinbaum, que aunque fue duramente criticada tanto por Xochitl como por Máynez, y muy señalada, pues no contestó muchos señalamientos, pero tampoco se equivocó mucho.
No, ciertamente no, y precisamente por el mote que se ganó en el debate de la dama de hierro, ¿no? Que se lo impuso la señora Xochitl Gálvez, quien a la distancia y con los ecos del debate, pues se tropezó gachísimo. Ayer lo comentábamos con el chaparrito aquí en el diario. pero sí, ciertamente Claudia Sheinbaum se mantuvo estoica, ¿no? Recibía muchos embates, recibía bastantes más de los que eran necesarios, porque entiendo que la estrategia del PRI-PAN-PRD es golpear al favorito, ¿no? Es básicamente la estrategia de siempre de los partidos políticos y los debates, pero aquí pareciera que hubo un momento, Mar, no sé si lo notaste, pero que hasta yo lo notaba personal, o sea, ya no yo lo sentía más personal que como una estrategia política para demeritar al rival.
Sí, y me voy a ir un poco caminando hacia allá porque precisamente lo que ha sucedido esta semana es que hemos visto incluso fotografías de líderes de partido regañando a Xóchitl. Hemos visto, por ejemplo, que Máynez de alguna manera ya también empieza a hacer señalamientos duros en contra de Xóchitl Gálvez, pensando que puede llegar a un segundo lugar. Y también los errores, ¿no? Los errores que está llevando a cabo la propia candidata del frente opositor, de lo que decías ayer, ¿no? Junto con el Chaparrito, esto de la vivienda, híjole, te habla más bien de cómo están pensando ellos en el gobierno.
Pero fíjate, es cierto, ¿no? Ese es un estrago, es un eco del debate, porque a partir de ahí es donde se desata esta arremetida, este grave error de comunicación de la candidata Xóchitl Gálvez, en el que menciona que si tú has llegado a los 60 años y no tienes un patrimonio, eres un güey, ¿no? Después ella acota, con todo respeto, dice, pues ya primero metió el gol y después se disculpó. Hey. Pero lo que mencionas es cómo la cúpula en la que se mueven los políticos, que ya conocemos todos, porque no somos nuevos en este negocio, no todo mundo sabe que los políticos son amigos de los políticos y viven en cuna de oro, o por lo menos la forjan a partir de su desempeño en la política. Y esto que dice Xóchitl Gálvez es bastante normal en la realidad en la que ellos viven. Imagínate nomás la burbuja de cristal en la que están envueltos, que no se dan cuenta de que le estropeó, o más bien de que le tundió a 8 de cada 10 mexicanos.
Y para bien o para mal, no estamos hablando de Claudia, ¿eh? O sea, Claudia, que es la puntera en las encuestas, esta semana pasó desapercibida. Y yo creo que tampoco ayuda mucho, porque si va a ser, como dicen las encuestas, la presidenta, pues tendremos que estarle también exigiendo y pidiéndole propuestas claras, ¿no?
Sí, sin duda. Ella se metió un gol, en esta ocasión se metió un gol a favor sin hablar, ¿no? La otra se encargó de demeritarse. Y con ello, digo, nomás porque nadie lo pela, pero con ello me parece que sí le abona a la campaña de Máynez, ¿eh? El hecho de que Xóchitl se derrape de esta manera tan, tan abismal, de alguna manera incide para bien en la campaña del tercero en discordia.
Oye, y además de eso, pues hoy tenemos debate, un debate que se va a celebrar en Ciudad Guzmán, un debate por Jalisco, por los tres candidatos a Jalisco, el candidato y las candidatas, Pablo Lemus, Laura Haro y Claudia Delgadillo. ¿Qué esperas del debate, Isaac? Yo a las 5 de la tarde no te me vas a dormir.
No, a las 5 de la tarde voy a estar activísimo viéndolo con unas palomitas y unos nuggets, porque ¿por qué no? No,
el IEPC va a poner las palomitas en algunos puntos de la...
lo que espero es que sea un gran pretexto para dedicarle una hora, hora y media de mi vida, porque el anterior no lo valía, ¿no? Es evidente que como ciudadanos activos necesitamos nutrirnos de este tipo de ejercicios democráticos, pero los candidatos regularmente dejan mucho que desear, y tanto en Jalisco como a nivel nacional no ha sido la excepción. Espero que haya menos confrontación, muchas propuestas, que haya algo que incida en que la gente advierta una estrategia real en materia de seguridad, real en materia ambiental, real en abasto de agua potable, real en educación. Vaya, queremos escuchar, si no se van a ceñir a los rubros del, como lo hicieron en el anterior, que no se ceñieron a los rubros que se habían acordado por parte del IEPC, pues por lo menos que advierta, que nos dejen ver todas sus propuestas, o sea, que se abran la gabardina, pero que nos digan cómo lo van a lograr. Ese es el gran clamor de todos los años, de todos los trienios.
Exacto, yo sí creo que vamos a ver un debate, además, que está enmarcado porque en las últimas horas se han publicado encuestas tanto en periódicos como en estaciones de radio, donde dice que poco a poco se está cerrando la contienda electoral, por lo menos en algunos municipios como Guadalajara, y yo creo que eso va de alguna manera a ponerle un poco de sabor, ¿no?, al debate. Vamos a ver si Claudia Delgadillo puede desarrollar un poco más sus propuestas o si va a permitir que Pablo Lemus siga siendo la voz cantante o si Laura Haro vuelve a sorprender, ¿no?
Porque en efecto, eso hizo en el primer debate. Laura Haro me parece que sí sorprendió porque además, guardando las justas proporciones entre uno y otro candidato y candidata, es que ella no tiene nada que perder. Ella sabe que va en la tercera posición y cualquier estrategia que advierta o que se invente en lo inmediato le va a servir para beneficio. Eso usó a su favor y le permitió figurar por encima de Claudia Delgadillo y de Pablo Lemus. En un ejercicio en el que además tampoco es un logro a destacar, pues los otros dos estuvieron tundiéndose por sí mismos durante todo el rato, ¿no?
Claro. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede, Isaac. Y por lo pronto hay que ver el debate y ya hablaremos de él el próximo viernes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Y también les dejamos esta entrevista con el Arturo Hernández, que es el creativo detrás del proyecto de los supercívicos allá en la Ciudad de México. Van a ver ustedes qué personaje nos encontramos allá. Muchas gracias, Isaac de Loza.
Muchas gracias a todos. Se quedan en la mejor compañía con la voz de mi amiguísimo Omar García y el señor supercívico. Nos quedamos... No, nos vemos mañana, Omar.
Mañana aquí nos escuchamos, así es.
Hasta mañana.
Bonita como aquellos juguetes que yo tuve en los días infantiles de ayer. Bonita como el beso robado, como el llanto llorado por un hondo placer. La sinceridad de tu espejo fiel puso vanidad en ti. Sabes mi ansiedad y haces un placer de las penas que tu orgullo forja para mí. Bonita, haz pedazos tu espejo para ver si así dejo de sufrir tu altivez. La sinceridad de tu espejo fiel puso vanidad en ti. Sabes mi ansiedad y haces un placer de las penas que tu orgullo forja para mí. Bonita, haz pedazos tu espejo para ver si así dejo de sufrir tu altivez.
Continuamos en Diario, la información más importante para tu día. Regresamos. Ya estamos de nuevo en Diario, información para tu día.
Que lo quiera uno llevar, llegar al centro, atravesarlo es un desmoche, un hormiguero no tiene tanto animal, los almacenes y las tiendas son alarde de multitudes que así llegan a comprar, al puro fiado porque está la cosa que arde, al banco llegan nada más para robar. El que nada hizo en la semana está sin lana, va a empeñar la palangana en el Monte de Piedad. Hay unas colas de tres cuadras, las ingratas, no falta papanatas que le ganen el lugar. Desde las 12 se llenó la pulquería, los albañiles acabaron de rayar. De repicosas, enchiladas y sotilia, la fritanguera que allí pone su comal. Sábado, Distrito Federal, sábado, Distrito Federal, sábado, Distrito Federal. La burocracia va a las dos a la cantina, todos los cohetes siempre empiezan a las dos. Los potentados salen ya con su charchina, pa' Cuernavaca, pa' Palo Alto, qué sé yo. Toda la tarde pa'l café se van los vagos, otros al pócar, al billar o al dominó. Ahí el desfalco va iniciando sus estragos y la familia muy bien gracias no comió. Los cabaretes en las noches tienen pistas atascadas de turistas y de la alta sociedad. Pagan sus cuentas con un cheque de rebote, hoy te dejo el relojote, luego lo vendría a sacar. Van a los caldos eso de la madrugada, los que por suerte se escaparon de la vial. Un trío les canta en Garibaldi donde acaban ricos y pobres del Distrito Federal. Así es un sábado, Distrito Federal, sábado, Distrito Federal, sábado, Distrito Federal.
Menos bla 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 y más diálogo. La entrevista.
Pues muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Diario, la revista informativa de los medios públicos de la Universidad de Guadalajara. El día de hoy tengo la fortuna de poder platicar con alguien que ha hecho un trabajo en la Ciudad de México muy relevante desde la parte ciudadana. Su nombre es Arturo Hernández, pero mejor conocido como el Comandante Hernández. ¿Es así? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Sí, ahí es el seudónimo, ese es el Comandante Hernández, que realmente... El concepto es que cualquiera se puede poner el término que quiera, como que lo agarramos que era un ejército supercívico y de ahí el término del comandante, pero pues tú podrías ser sargento, teniente, coronel, no sé.
Claro. Oye, tú trabajas en los supercívicos, platícanos qué son los supercívicos, porque no es un proyecto de hace poquito, tienen ya sus años.
Bueno, sí, efectivamente tenemos ya 10 años de estar haciendo, como yo lo llamo, estas batallas callejeras, ¿no? Tratando de generar una conciencia cívica entre los ciudadanos mexicanos. La verdad es que estamos por toda la República, ahorita estamos haciendo un proyecto de naturaleza para cuidar el medio ambiente, la naturaleza de la paz, que se llama Metiches por Naturaleza, y bueno... La esencia realmente del proyecto es lo que nosotros consideramos que es el principal problema de este país, es la apatía ciudadana, ¿no? Pensamos que los demás problemas que tenemos, como pueden ser la injusticia, la corrupción, el narco, todos crecen porque somos ciudadanos apáticos. Entonces, de lo que se trata los supercívicos es tratar de incentivar al ciudadano y romper esa apatía, ¿no? ¿Cómo? Pues a través de tres principales ejes. El primero es el humor, así nace. Generamos acciones con humor. Nos encanta disfrazarnos, atacar las problemáticas de esa manera. Así nace el proyecto. Como que juntando, pues, literal, estos dos conceptos que era como Jackass, el programa Jackass, pero también con el programa de A Quien Corresponda, que era el que no se deje, o que sigue ahí en Azteca, y que me parece que es un gran formato. Y entonces ahí de esa manera nace, y después este eje del civismo, humor y tecnología es la otra parte, ¿no? También utilizamos las cuestiones tecnológicas, desarrollamos una aplicación que por desgracia tuvimos que cerrarla en la pandemia por los costos, pero que pensamos volver a abrir. Pero también la tecnología, pensamos que es una herramienta fundamental para tratar de lograr estos objetivos de romper esa apatía ciudadana, ¿no?
¿Cuál es el nacimiento? Digamos, ya hablaste un poco del objetivo, pero ¿cómo dicen, en qué momento se les ocurrió decir, vamos a hacer estas cosas?
Este detonante, pues mira, es chistoso, pero sí, yo trabajé mucho tiempo como conductor de televisión en MTV, en MTV Latino, cuando valía la pena. Cuando me regreso a México vi como que una ciudad completamente desmejorada, yo en ese momento no tenía trabajo también, entonces como que decido, el inicio era una patrulla, literal, compré un Valiant Duster 1969 que me compré en Iztapalapa, que era una carcacha, me costó, no sé, el equivalente ahorita a 7,000 pesos, y hice este auto que se llamaba el Autoconciencia, ¿no? Y era una patrulla que le puse unas bocinas así en la cajuela y me iba con un amigo mío a hacerla como de patrullero cívico y íbamos utilizando como, ¡ah, oh, qué bonito ahí! Hasta los policías nos viamos, ¿no? El policía ahí que está echándose sus taquitos y estorbando ahí la rampa para la gente con discapacidad, y veías que el policía se movía y así nació realmente con esta patrulla que la hice pensando hacer un piloto, hice un pilotito de 5 minutitos, 6 minutitos, y después ese pilotito salí a venderlo y le fue muy bien. La verdad es que nunca se llamaba Supercívicos, era bien radical el proyecto al principio. Se llamaba MECO, que era Movimiento Ejemplar contra Ojete. O sea, era como que... Y ya, también sabía que lo iba a tener que modificar, pero también... Yo siempre soy de, bueno, pues harta que es un piloto, juégatela, ya después te irán poniendo tus limitantes, entonces vale la pena que juegues hasta donde puedes, y así nació, ¿no? Básicamente con esta patrulla, y después se derivó a que me empecé a dar cuenta, conforme estaba haciendo las acciones, que no era nada más estarse en la patrulla, pues salte de la patrulla y empieza a meterte al metro, ataca el tema de maltrato animal, de violencia de género, y así fue, ¿no? Básicamente.
¿Quiénes conforman los Supercívicos?
Pues somos un grupo, yo soy la cara, durante un tiempo estuve trabajando también con Alex Marinical, que es un estandopero que se llama Ese Güey, la más que él se fue a vivir a Mérida, y realmente... Pues somos entre administradores, editores, gente que coopera también en la producción. Somos pues un grupo como de 12 personas, pero realmente en fijo somos como 4 personas, ¿no? Un administrador, un editor, yo y alguien de producción.
¿Y cómo funcionan? Es decir, ¿es una organización civil? ¿Es este?
No, en algún momento... empezó empezamos a crecer. Realmente el proyecto nace con querer hacer entretenimiento con causa, ¿no? Yo soy comunicólogo y yo tengo mi compañía y hacía producciones y hacía contenidos, nada más de que este pegó tanto que de repente dije, híjole, y es un contenido que aparte yo salía dentro de él, que tuve que tomar la decisión de decir, vámonos por acá. Y empecé a convertirme sin querer en un emprendedor social, ¿no? Pero realmente el origen de todo para mí es entretener, ¿no? De hecho, ahorita estamos en miras de sacar la serie, está toda escrita, y es regresar esos inicios de hacer cosas con humor, con creatividad, con disfrazarse y tratar estas problemáticas. Pero no, es una compañía como tal, que sí ha tenido en algún momento esa voluntad de convertirse en una ONG, pero también por cuestiones de poder recibir recursos, hemos considerado que es mucho más fácil obtenerlos como una SADCB que como una ONG, porque son muy complicados. La verdad, más en ese gobierno se pusieron terribles, entendiendo cómo funcionan, porque te digo, soy fellow de Ashoka, que tal vez es la organización que ayuda a los emprendedores sociales más fuerte del mundo. Ashoka te busca, no es de que tú te puedes postular, llegan y te dicen, oye, lo que tú estás haciendo es un tema que estás haciendo un cambio sistémico, estás rompiendo algo en el sistema para atacar las problemáticas. Y lo que buscan también es el cambio del paradigma, que eso es mucho más allá. Entonces, soy parte de esta red de emprendedores sociales que te apoyan hasta con dinero los primeros 3 años. Y ahí fue donde me di cuenta que, digo, ser ONG acá es muy complicado.
Arturo, voy a tener que hacer una pausa, pero permíteme para seguir platicando después de esto. Y continuamos con esta charla.
Vamos a una pausa. Regresamos con más información. Estás escuchando Diario. ¿Ya vas rumbo a la escuela o tu trabajo? Estamos en Diario, la información que necesitas para empezar el día.
Pues ya continuamos aquí platicando con Arturo Hernández, que es el supercívico, la cara visible de este proyecto allá en la Ciudad de México. Un proyecto que está haciendo muchísimas cosas, pero la verdad es que yo te busqué porque últimamente he visto que en las redes sociales hay una dicotomía muy fuerte, ¿no? De que las personas donde tú estás participando, las personas incluso pueden ser hasta majaderas contigo en redes sociales, pero tú subiste un video que me gustó mucho que dices, no, en realidad, en la vida real, a la gente que hace las cosas bien nos va bien. Platícanos un poco cómo te ha ido en este proceso de 10 años.
Sí, pues es chistoso porque te das cuenta cómo en las redes sociales, yo no bloqueo a nadie, o sea, la verdad es que los llamo, pero te caigo mal, está perfecto. No estoy, es un proyecto como que, como digo, no vine aquí a ser amigos, vengo aquí a tratar de generar una conciencia cívica, y esto pues puede causar como muchos problemas o mucha gente que lo ve pues de otra manera, ¿no? Como, pues de hecho me dicen el metiche, ¿no? Y por eso cuando me dicen el metiche, pues sí, güey, ¿cómo no voy a meterme? Hay que meternos, o sea, todos deberíamos de ser metiches y meternos en lo que nos importa, ¿no? Entonces es chistoso cómo la gente, sobre todo los varones, en las redes sociales, por internet, todos son guerrilleros del click. Todo el mundo hace y deshace y te dice qué hacer y cómo hacerlo. En la vida real son pocos los que lo llevan a la acción, ¿no? O sea, y me llamaba mucho la atención cómo me tiran mucho odio, muchos en redes sociales, pero en la vida real es puro amor. Entonces no ha habido cero, o sea, podría decirte un estimado. Yo creo que habré recibido 100,000 comentarios, 100,000, que son muchísimos, de odio, de te voy a pegar, cuando te vea te voy a atropellar, eres un desgraciado, te lo voy a decir en tu cara, sí, bla, 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 bla. En la calle me ha tocado cero de estos. ¿Cómo puede ser que 100,000 se manifiesten? Al menos debería haber unos 400, 500 acá, y entonces diría, bueno, pues sí, hay una tendencia. Pero no, la realidad es que la gente en redes se manifiesta de una manera y en la vida real es otra. Entonces, pues eso es terrible, ¿no? No sé si sea solo en este país, pero sí se manifiesta mucho más en México. Sí veo cuánto odio y cómo todo el mundo se comporta en las plataformas. Es muy diferente en la calle, ¿no?
Platícanos alguna anécdota donde tú creas que tu intervención o la intervención de los supercívicos haya funcionado precisamente para crear esta conciencia cívica en la Ciudad de México.
Pues bueno, anécdota como tal, hemos incidido muchísimas veces cuando teníamos la aplicación. De hecho, pusimos en jaque y todavía estamos en un tema contra farmacias del ahogo, como yo las llamo. No son farmacias del ahorro, son del ahogo, nunca compren ahí. ¿Por qué? Porque me di cuenta que empezaban a matar árboles de manera sistemática cuando abrían sus tiendas. Esto yo lo empecé a investigar yo solito gracias a los reportes. Después en Google Maps empecé a buscar sus tiendas del antes y el después. Y llegué con una información que hasta con el New York Times se la presenté. Y el New York Times dijo, wow, ¿qué es esto? Y derivó de un artículo. Y no solo eso, de una demanda en donde los supercívicos representan, bueno, yo personalmente, Arturo Hernández Ortega y otro grupo de abogados expertos en litigio contra la corrupción, hicimos una demanda en contra de Farmacias del Ahorro, ¿no? Del ahogo. Entonces, pues creo que sin querer fuimos de los impulsores en decirle a la gente de utilicen esto. O sea, el celular puede ser una herramienta de evidencia, la cámara en video, para empezar a cambiar conductas. Entonces yo creo que si hablo un poquito de la incidencia como tal, sí podría decir que soy de los pioneros en atreverme a hacer estos reportes ciudadanos, en utilizar el celular como si fuera una cámara de seguridad ciudadana y poner en jaque a gobiernos, empresas y ciudadanos, ¿no? Malos ciudadanos, malas claro, empresas claro. Y malos gobiernos.
De los reportes que yo he visto, quizá los más cotidianos sean invasores a ciclovías, por ejemplo, o gente que está en las banquetas utilizándolas inadecuadamente. ¿Esto te ha puesto en algún momento en riesgo?
Sí, por defender una ciclovía hace mucho tiempo, en el 2015 fui atropellado, me aventaron el auto, literal, estoy vivo de milagro. Creo que después de esa acción cambié mucho mi perspectiva sobre cómo, pues hay locos, ¿no? A veces en esta ciudad, en la Ciudad de México, en el tema vial, el bueno se convierte en malo y el que es malo se convierte en diabólico. Me tocó conocer un diablo que me atropelló y que estuve arriba de su cofre durante 3 cuadras porque simplemente querer defender la ciclovía, ¿no? Entonces, pues sí, también sigo con estas acciones. También hay que escoger las batallas. No te puedes ir peleando a cada 2 minutos. Ahorita lo que hago es que tengo una camarita en el casco y voy documentando y ya no hago esta acción que a veces es como muy fuerte, ¿no? Sacar el celular puede ser para bien o para mal. Puede calmar porque puede generar seguridad, pero también puede hacer enojar más a la gente, ¿no? Entonces, pero sí somos los precursores o somos de los pioneros de alza la voz, güey. O sea, no te quedes. Si hay un auto en la ciclovía, pues dile, al menos no se trata de que se tengan que mover, pero si cada uno de nosotros siembra esa semillita, esa gotita, decirle, güey, estás molestando, tarde o temprano el auto se va a mover, o y lo mismo con las banquetas, y pues se puede hacer con todo, ¿no?
Me quedan un par de minutos, quisiera preguntarte algunos consejos o tips que le darías a las personas. En Radio Universidad de Guadalajara tenemos una audiencia que le gusta mucho la bicicleta, ¿no? El ciclismo urbano que se transporta porque es la manera que tiene para llegar a sus trabajos, a sus escuelas. ¿Qué hacer cuando una persona en carro, un cochista, invade ciclovías, te avienta el carro? ¿Qué consejos les podrías dar a alguien que precisamente todos los días está en riesgo?
Pues bueno, primero un poco, yo soy de los que no hay que decir el término cochista ni ciclista. ¿Por qué? Porque empezamos a generarnos como tribus y al final de cuentas son herramientas de movilidad. Y el que es mal ciclista va a ser mal automovilista y mal peatón y mal todo, ¿no? Entonces, esa es una, creo que empezar a decir, somos seres humanos con conciencia que utilizamos estas diferentes herramientas, ¿no? Porque de repente nos hemos como visto así, ¿no? Y la más fundamental es alzar la voz, pedirlo con buen tono, ¿no? No llegar en ningún momento agresivo ni nada, sino, oye, amigo, porfa, ¿no? En el pedir está el dar, y la mayoría de las veces es increíble cómo pues, la gente lo entiende, ¿no? Y y ya después, me parece que ahora sí depende de cada quien. Yo, pues, empecé a utilizar el celular. También, si ves que tienes la oportunidad, y giras a tu alrededor, y eso es muy, muy importante, y ves una patrulla, que a veces pasa, que pasa mucho, es increíble cómo si pides el apoyo, te lo van a dar, ¿no? Te van a estar apoyando. Y, perdón, ya se metieron acá todos los perritos. Pero, Si pides ese apoyo, el oficial tiene la obligación de dártelo. Y ahí sí puedes incidir. Ahí sí, luego se mueven los autos, luego lo que sea la problemática, la logras, ¿no?
Arturo, te agradezco muchísimo. ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde te podemos estar preguntando, incidiendo? Si hay algunas personas que quisieran también hacer algo contigo, ¿dónde te podemos ubicar?
Bueno, pues nuestras redes sociales, las principales son Facebook. La realidad es que estamos muy fuertes en Facebook. Tenemos más de 3 millones y cacho de seguidores. En YouTube también. Y tal vez el contacto más directo es Twitter. O sea, en Twitter creo que es la plataforma para incidir y para lo que estamos haciendo es la más efectiva, porque pues te diriges personalmente a la persona, porque a veces entre tantos comentarios que nos llegan es imposible leerlos todos, pero esos creo que son las tres redes. También estamos en TikTok y pues síganos ahí, pónganle en Supercívicos en Google y ahí nos van a estar encontrando, ¿no?
Perfecto, Arturo, muchísimas gracias por estar con nosotros en Diario.
Muchas gracias, Omar, y mucha suerte.
Gracias. Pues con esto terminamos el Diario de este sábado. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les recordamos que mañana nos escuchamos para entregarles un proyecto nuevo que trae Bernardo Arreola, quien es el que se encarga de la postproducción de este programa. Y Anita, muchas gracias a Sebastián, a Isaac de Loza. Nos escuchamos mañana.
¡Libre! ¡Taxi! ¡Taxi! ¡Libre!
Muchísimas gracias. ¡Un, dos, tres, a!
Gracias por acompañarnos. Recuerda que esto es Diario. Ahora que ya nos escuchaste, tienes la información para tomar mejores decisiones. No lo olvides, te esperamos diariamente a las 6 de la mañana. Que tengas un buen día.